En Colombia son las 10 de la mañana y 58 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos hoy viernes, primer viernes de noviembre, primer viernes de los puentes que hace rato no teníamos, entonces tenemos puente festivo este fin de semana. Y en la mañana de hoy nos encontramos, bueno, con una compañía muy interesante en la mesa de trabajo, porque están algunos compañeros de Marfil con los que habitualmente no nos vemos en el programa, pero nos encontramos hoy. Y además de ello, porque nos acompañan unos invitados muy especiales del Colegio Unión Colombia en compañía del profesor Julián Cárdenas y nos van a hacer una invitación muy especial. Pero bueno, son las 11:03 de la mañana, les habla Merceditas Beltrán y desde el proyecto Marfil, con Valquiria, Nicolás y Cristian, que están en esta mañana en la mesa, pues vamos a conversar un poco acerca de varios temas interesantes para el proyecto Marfil y para el Colegio Unión Colombia, que nos acompaña en la mañana de hoy. Buenos días, chicos, bienvenidos.
Buenos días, profe Merceditas, y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.com.com. Invitadísimos a que sigan conectados a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn, donde estaremos contándoles toda la información y, como lo mencionaba al principio la profesora Merceditas, de esta gran invitación que nos tienen el profesor Julián junto con sus estudiantes. Entonces allí les colgaremos toda la información para que se conecten y si tienen alguna inquietud nos escriban.
Nicolás, buenos días.
Muy buenos días a todos, pues feliz de estar acá en otra nueva emisión y bueno, con expectativa a saber de qué se habla hoy.
Ok, Cristian, hola.
Buenos días, ¿qué más? ¿Cómo amanecen? Hoy es viernes, me encanta actitud de viernes hoy y con expectativas de saber qué es lo que va a pasar.
El único que tiene la actitud es Cristian.
Bien por la actitud, Cristian, porque todos estamos como, hola, hoy es viernes y el muy bien. Bueno, entonces, digamos que el programa va a tener dos momentos. En el primer momento, el profesor Julián y nuestros invitados, Ana, William y Samuel, que son estudiantes del Colegio Unión Colombia, nos van a hacer una muy cordial invitación en un evento en el que participaremos en 8 días como Marfil a través de un ejercicio de comunidades de diálogo, pero la idea es que sean ellos que nos cuenten de qué se trata, cuál es el tema del evento, cuál es el propósito de hacer este ejercicio Marfil Colegio Unión Colombia y cómo será la dinámica que vamos a vivir en el evento para que quienes nos van a seguir en 8 días vamos a tener en vivo el programa de radio desde el Colegio Unión Colombia y vamos a contarles ya qué pasó en esa mañana durante el evento. Pero pues les doy la bienvenida, Juli, y tus estudiantes. Entonces quisiera saludarlos, presentarlos oficialmente aquí en radio y que nos cuenten un poco de qué se trata este encuentro unionista.
Muy buenos días, de verdad que es un gusto estar en este espacio, de escucharlos, de compartir, de aprender de todas estas experiencias y conocimientos. Pues el día de hoy queremos hablar de una experiencia significativa a partir de la enseñanza de la filosofía, a partir también de la proyección de la educación pública a través de eventos académicos, eventos afectivos, y de ahí pues la importancia también de hacer los vínculos interinstitucionales, Marfil, Uniminuto, el Colegio Unión Colombia. Entonces, uno de los elementos centrales pues es la experiencia del Congreso de Filosofía Unionista, que la desarrollamos ya durante 4 años, pero más allá de ser un congreso, es todo un esfuerzo de los estudiantes, los profesores, las distintas comunidades, por materializar una apuesta de este tipo. Se participa colectivamente, en donde los estudiantes a través de sus habilidades dan cuenta de ejercicios filosóficos, entendiendo la filosofía como el asombro, la capacidad de preguntar, la capacidad de contemplar la vida misma. Entonces la filosofía abierta al mundo, la filosofía como esa clave y ese sentido que cualquier persona debe tener. Una experiencia muy bonita, muy significativa. Entonces vamos a hacer la presentación. Samuel, por ejemplo.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Y principalmente hablar del Congreso de Filosofía, que es un espacio muy importante para nosotros. Se ha llevado desde hace 4 años. Y es una imagen de lo que para nosotros representa la filosofía, representa un trabajo de años, de mucho estudio y dedicación, y lo cual nos permite a nosotros desenvolvernos en nuevos espacios y nuevos ambientes, y permite asimismo conocernos mejor a nosotros y aprender de todas las personas que son invitadas a ese espacio. Okay.
Muchas gracias. El congreso se llama Serendipia en un mundo de sabiduría. ¿A qué responde ese nombre? ¿Qué nos invita? ¿Qué provocación nos hacen con este nombre, chicos?
Claro que sí. Ese nombre responde a que cuando tú vas en busca de algo, vas a encontrar algo mucho mejor de lo que estabas buscando. Entonces, en este evento se va a encontrar, como meta principal para nosotros, queremos que todos encuentren algo más de lo que se espera. Entonces, es un nuevo conocimiento, familiarizarse con la filosofía, muchas cosas que pueden motivar a las demás personas.
Algo que también se veía mucho cuando se propuso este nombre fue que la palabra serendipia en ocasiones no es muy conocida. No. Y muchos decían, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿O por qué viene al caso en este congreso? Y yo ponía el ejemplo, digamos, cuando uno encuentra un billete, sea de 2.000, sea de 5.000 pesos, mientras uno busca las llaves en un pantalón, ¿sí? Es como esa sensación, esa emoción al momento de uno haber encontrado algo mejor de lo que esperaba, ¿sí? Eso es lo que representa esa palabra y es lo que queremos nosotros implementar en este Congreso de Filosofía, a través de los conocimientos y a través de los invitados que tenemos, encontrar nuevas cosas que no esperábamos y asimismo desarrollar nuevas potenciales que tenemos en el colegio.
Ok, Ana.
Bueno, principalmente este congreso, que es el cuarto, vale resaltar, se quiere presentar como nuevas dinámicas mezclando varios tipos de filosofía, en este caso ciencia, arte, cultura, política, ya reuniendo varios aspectos de la filosofía. En este caso también para nosotros es importante que las personas se sientan cómodos de hablar de algo que ellos piensen o crean que es importante para ellos, en su ideal.
Ana dice algo muy importante frente a los propósitos de este encuentro y es que la filosofía está pensada desde muchas áreas del desarrollo humano, ¿sí? Y creemos y me parece también muy interesante que un colegio le esté apostando a hacer ejercicios y encuentros relacionados con la filosofía por una razón, y es que tenemos que rescatar la posibilidad de pensar, ¿sí? Y digamos que socialmente pues es algo que ha venido como coartándose, como limitándose, porque lo que se piensa y se cree es que el filósofo es un vago que no hace nada y que no produce nada, ¿cierto? Y por el contrario, y hablando un poco de la serendipia, es la posibilidad de tener hallazgos más allá de los objetivos de una investigación, por ejemplo. Y esos hallazgos y esos encuentros y esas cosas asombrosas que vamos encontrando y construyendo en el camino de explorar, de indagar, de investigar, pues tienen que ver también con la capacidad de abrirse al mundo y de hacer cada vez más preguntas ante ese mundo que ya no nos asombra, pero que nos tiene que asombrar y tiene muchos elementos para desarrollar ese asombro. Entonces, digamos que sí me parece muy bello el nombre de Serendipia por eso, porque hemos perdido la capacidad y la posibilidad de encontrar cosas nuevas porque ya todo está hecho, todo está listo, todo está preparado, todo se puede comprar y todo se puede conseguir, y eso también es un autoengaño muy grande. Entonces creo que la apuesta de un colegio por pensar, por filosofar, por reflexionar, por pensarse desde lo estético, desde lo político, desde lo religioso, es súper importante y muy valioso. Entonces creo que, por ejemplo, Nicolás, que está haciendo práctica en otro colegio, podría también hablarnos de cómo en un colegio público en el que él está, también Marfil y los ejercicios filosóficos tienen un impacto específico en no solo en la estructura de pensamiento de los jóvenes con los que tú trabajas, sino también en las relaciones, en la misma dinámica del colegio. Háblanos de eso un poco,
¿no? Bueno, yo empiezo diciendo que, primero, yo estoy sorprendido, ¿sí? de ver muchachos de colegio que en verdad se interesen por la filosofía, ¿sí? Y que, pues, que la integren de algún modo a su proyecto de vida, ¿no? Y que la comprendan como facultad también de pensarse el mundo, cuestionarlo, ¿sí? Porque desde cuando yo estuve en colegio, ¿sí? yo jamás, ya, yo vi la filosofía, pero de pasada, ¿sí? Como una asignatura más en la que hay que memorizar una serie de autores, una historia, y repetir eso en un parcial, en un examen. Sí. Pero ya, hasta ahí. Entonces estoy muy sorprendido de ver que muchachos de colegio han logrado asimilar, ¿sí?, la filosofía y le buscan sentido. Es lo mismo que he podido yo evidenciar en el Colegio Tabora, y además que ha sido un proceso y aún se sigue haciendo, y es que de algún modo la filosofía, como ese preguntarse, les genera a ellos salirse fuera de lo común, ¿sí? Y con esto quiero decir lo siguiente: en el colegio muchas veces el estudiante cae en la dinámica de repetir, ¿sí?, de repetir contenidos y de aceptar las cosas tal como se le presentan, ¿sí? Los docentes a veces pecan en eso, y es simplemente necesitamos que el educando repita, que el educando apruebe un examen, ¿sí?, que apruebe unas competencias, pero hasta ahí, ¿sí? No queremos que el estudiante nos cuestione, que el estudiante cuestione la misma institución, el mismo país, ¿sí?, el mismo proyecto de país. Entonces,
digamos que con la filosofía, en mi caso en el Colegio Tabora, he podido ver que en algunos, porque no es en todos, es en algunos donde ha calado, donde ven, bueno, esto tiene sentido, como la pregunta, preguntarse y preguntarse con el otro en diálogo, ¿sí? Porque no es un ensimismamiento, o sea, cada uno en su mundo como si fuera una isla, sino que en diálogo se construyen respuestas, se indaga. Entonces eso he podido evidenciar en el Colegio Tabora. Y bueno, me sorprende mucho ver muchachos de colegio en este espacio, sí, que estén hablando de filosofía. ¿Sí? Yo me miro en ese entonces y yo, cuando yo estaba en colegio, no, pues totalmente perdido.
Muy bien, Nicolás. La idea es que, por supuesto, a propósito de lo que estabas diciendo y de la sorpresa que nos produce, no solo a ti, sino creo que a todos los que estamos en esta mesa de la apuesta de un colegio y de chicos de colegio por filosofar, pues es algo que a nivel mundial tiene que ser vigente y estar pues como muy a la orden del día, porque en muchos lugares del mundo también están intentando quitar las cátedras de filosofía o la posibilidad de tener espacios que nos permitan reflexionar ante el mundo, ante la vida, ante las situaciones que en otros contextos no vamos a explorar. Entonces, mantener este tipo de apuestas y arriesgarse a hacerlo, a tener el espacio ya por 4 años en el colegio, entonces es algo muy importante. Y digamos que metodológicamente el espacio va a estar dividido en 2 momentos. En la mañana vamos a estar como equipo de marfil haciendo comunidades de diálogo con 7 grupos de estudiantes de grados más o menos cuarto, quinto de primaria. Y en la tarde vamos a tener o vamos a vivir unos espacios denominados espirales. Entonces quisiera que nuestros invitados nos cuenten un poco cuáles son los espirales y de qué se trata cada uno de ellos para que nos pongamos un poquito más en contexto.
Bueno, considero que el trabajo que está haciendo Marfil y que se va a realizar la próxima semana, el viernes, es muy importante porque el colegio no quiere perder esa esencia de la filosofía y construirla cada vez más iniciando desde los niños pequeños y ya llevarles un proceso a ellos de filosofar, de ser un poco más escépticos ante la vida y comprender eso dentro de su proyecto de vida, es algo muy importante. Y al trabajar ya con niños pequeños, involucrarlos dentro de un proceso intelectual como este es muy importante para la construcción en lo que estamos enfocando también el Congreso, que es la construcción de paz y reconciliación, que eso nos permite enfocar más a los niños en ser escépticos respecto a lo que ellos quieren trabajar, ser y sus proyectos de vida principalmente. Además que el Congreso de Filosofía en sí está hecho y realizado de estudiantes para estudiantes, ¿sí? Todo es un proceso a través del año, lo que decía Martín.
Nicolás,
perdón. Lo que decía Nicolás es
que tiene cara de Martín, pero
es
Nicolás.
Sí. Lo que decía Nicolás es importante porque en muchas ocasiones los muchachos no responden ante este tipo de situaciones porque la filosofía es aburrida, que aprenderse un autor, que responderle al profesor en el examen, que no sé qué. Pero lo que hace diferente este congreso, lo que hace diferente los proyectos que tiene el colegio con estos espacios académicos, son los maestros y la disposición que tienen los alumnos ante este tipo de actividades. Durante todo el año el profesor Julián no son cátedras y hable y hable, no, sino que nos permite a nosotros mantener un diálogo y nos enseña a través de ese método de aprendizaje, que es de frente a frente, de hablar, de comprender los aprendizajes, de escucharnos entre todos y así desarrollar una idea propia y colectiva. ¿Sí? Los espirales son importantes, hay espirales demasiado llamativos como guerra, conflicto y violencia o la realidad, el yo y el mundo, y como no puede faltar en un congreso de filosofía, Dios y el concepto de Dios. Esto nos es muy importante porque nos hace cuestionarnos a nosotros y plantearle preguntas a los demás para que entre en conjunto las podamos resolver.
Muy bien. ¿Qué otros espirales hay, chicos?
Está también se encuentra arte y cultura, pensamientos ancestrales. Pues la idea de, como mencionamos, de este congreso es incluir varias mesas que tengan dinámicas diferentes y que los hagan cuestionarse de la diversidad en el mundo.
Sí, claro, también esta memoria, luchas entre el pasado y el presente y sentido de la vida que también, como pregunta, yo creo que todos tienen esa pregunta en algún momento de su vida, ¿cuál es mi sentido de la vida? Yo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí vamos a abarcar varios temas. Entonces yo como representante de esa serendipia, entonces hay como un concepto clave, es una persona tiene varios conceptos de la vida a través del tiempo. Digamos, el niño tiene un diferente concepto de la vida, el adolescente también y el adulto también. Entonces la idea es preguntarse qué relaciona esas tres y cuál es el sentido de la vida.
Ok, los espirales también, digamos que metodológicamente están pensados para no ser como un ejercicio regular, magistral, harto y aburridor, sino por el contrario es la posibilidad de que en una espiral, en un círculo, sí, pues vayan fluyendo las conversaciones, los saberes, sí, los sentires.
Totalmente, sí.
Y todo lo que cada uno de los participantes de los espirales pueden aportar, Nicolás.
Además que la idea de espiral es, bueno, es distinto a lo lineal, ¿no? Es decir, en un diálogo lineal se llega a una respuesta y ya, no hay que indagar más. Pero el espiral es esa misma respuesta a la que se llega, hay que cuestionarla de nuevo, replantearla, da la posibilidad. Entonces es significativo.
Sí, no vamos a responder nada, vamos a salir con más preguntas, que también es un poco el propósito tanto de las comunidades de diálogo como de los espirales. Julián.
Ahí también cabe mencionar que esta idea de espiral pues también está inspirada en la comunidad de diálogo, ya que hay un ejercicio también previo de conocimiento de los participantes, hay la disposición de un texto, hay una diversidad también de textos, dependiendo de las imágenes, música, la palabra también como un texto, y de ahí entrar al diálogo filosófico. Entonces, el objetivo principal es hacer comunidades de diálogo, comunidades de indagación, donde algo llamativo que hemos tenido durante estos años es la presencia de estudiantes de colegio, pero también estudiantes de universidad de distintas carreras, licenciaturas de filosofía, de sociología, pero también de otras disciplinas. Hemos tenido ingenieros, hemos tenido de ciencias exactas que nutren también la discusión alrededor de esto. Y también otros espacios, las organizaciones sociales nos han acompañado en este escenario, donde obviamente es esa multiplicidad de reconstrucción del diálogo permite que lo veamos de distintas aristas. Entonces de ahí viene también, más allá de ser ponentes, los estudiantes, los que vienen de distintas instituciones, son dialogantes, ponen a disposición un diálogo para hacer una construcción colectiva.
Bueno, además de lo que hemos escuchado hasta el momento en relación con el evento de la próxima semana, es que los invitados que están hoy acá son los más de los eventos en el colegio, o sea, han participado en una multiplicidad de eventos a nivel distrital que tienen que ver con esa posibilidad de explorar, de dialogar, de investigar, de construir y demás. Entonces quisiera que en este tiempecito que nos resta, porque ellos tienen que irse a clase en un ratito, nos contaran un poco de su participación en los eventos que han hecho, con quiénes han participado, en qué instituciones, cuál ha sido el propósito también de visibilizar lo que el colegio hace y esas serendipias que van encontrando y construyendo, cómo las ponen también a la orden y a la escucha y al diálogo en otros contextos y con otras personas.
Bueno, pues ahí de antemano hay que recalcar que somos el mejor colegio de la localidad. Sí, ser de la Unión Colombia es pertenecer a eso, y asimismo queremos resaltar
la identidad, muy bien.
Sí, es cierto, hay que tenerlo en cuenta. Y además que con este tipo de proyectos queremos ser banderas, ser pioneros, ser los primeros en representar al colegio y asimismo aportarle a las demás instituciones este tipo de proyectos, ¿sí? No hacerlos únicamente propios, sino también darles conocimiento a los demás colegios para que ellos puedan implementarlo, para que este Congreso de Filosofía no sea institucional, sino pueda llegar a ser local, distrital, nacional, ¿sí? Eso es lo que buscamos principalmente al momento de participar en estos espacios, como lo fueron los foros locales y el foro distrital, que fueron espacios que creó la Secretaría de Educación para mostrar nuestro proyecto, lo que se había hecho, cómo lo habíamos hecho, y el trabajo en conjunto que hicimos entre estudiantes y maestros para llevarlo a cabo. Y eso es principalmente lo que hemos realizado en este tipo de eventos.
Claro, y si se piensa nosotros tomamos la decisión de arriesgarnos y gracias a esa decisión hemos logrado grandes cosas, digamos reconocimiento a nivel distrital. Entonces todo empezó por una idea de nosotros, de cómo vamos a poner este proyecto, a ver qué pasa. Entonces fuimos, nos presentamos y vieron que nosotros teníamos algo como un amor por este proyecto, porque en sí ya lo llevamos desde hace 4 años. Entonces como gracias a ese paso que dimos, estamos avanzando aún más y más y estamos creciendo más, estamos haciendo algo demasiado grande.
Pues bueno, también digamos que esto ha llevado como a experiencias, por lo tanto tenemos como más habilidades, hemos de el habla, desarrollar más como... desarrollar más como las cosas más profundamente y pues de cierto modo nos ha ayudado también en reconocimientos a nivel local como distrital.
Muy bien, y bueno, con todas estas habilidades que se logran, ese reconocimiento, esa participación, ese lugar del mejor colegio de la localidad y demás, ¿cuáles son los retos que tiene el colegio y bueno, el proyecto de filosofía también a futuro, Julián?
Lo primero es mantener este espacio, es muy difícil mantenerlo en el tiempo, porque se construye a partir de tiempos que no existen, se hace en el aula de clase, se vinculan también con otros profesores, pero un reto es eso, mantenerlo, y que no figure simplemente en un grupo, en una persona, sino en una institución. De ahí la necesidad de que no solo sea institucional, como lo decía Samuel, sino que sea local también el evento, que las universidades permitan también esa relación. Lo otro y la proyección, pues es esa apuesta también de vida que se tienen. Son estudiantes que están construyendo paz y reconciliación en una ciudad y en un país como el que tenemos. Y este es un ejemplo muy diciente de cómo un grupo de jóvenes, cuando tienen un proyecto en común, genera unas alternativas impresionantes. Simplemente es dar el espacio creativo, dar el espacio también de proposición, y de ahí surgen una serie de elementos. Acá también, pues el grupo con el que estamos transita por el arte, tocan guitarra, tocan percusión, cantan, y ahí dan bailan, sí, ahorita estábamos hablando de eso, y ahí como tal también esa idea del arte, la filosofía y las otras disciplinas que se tienen, entonces es mantenerlo. Y lo tercero es ser un precedente, también como la educación pública, muestra ese tipo de apuestas y que son valiosas y son verdaderas frente a ese tipo de necesidad que se requiere, la filosofía, las ciencias sociales, las ciencias humanas, frente a la crisis que vivimos hoy en día, frente a las crisis económicas, políticas, pero un grupo de jóvenes nos están enseñando de que si nos ponemos de acuerdo podemos cambiar y transformar lo que queramos.
Muy bien, antes de que ustedes se vayan, son las 11 y 26 de la mañana y antes de irnos al corte también institucional, quisiera pedirle a cada uno de ustedes que nos hagan una invitación desde esa experiencia que han vivido en relación con la capacidad y la posibilidad de construir cosas nuevas y de construir y aportar a un mundo deseado, un mundo mejor. Ustedes también se encuentran en la radio universitaria y nos escuchan maestros, estudiantes, personas interesadas también en hacer proyectos sociales, en construir paz, construir sociedad. Y ustedes que están viviendo esa experiencia a nivel local, ¿qué tienen para decirnos como un legado, como un aprendizaje, como un regalo?
Yo creería que la diversidad es lo más importante al momento de realizar un proyecto como estos. Porque al momento que hay estudiantes de universidad, de diferentes colegios, diferentes localidades, se puede manejar un mejor espacio, un mejor ambiente. Y la invitación principalmente es esa, a aportar, a crecer como persona y a crecer intelectualmente. Y además aportarle a las demás personas ese conocimiento que cada uno de ustedes tiene, que cada uno de ustedes puede sembrar en alguien más y asimismo buscar cambiar el pensamiento a esa persona que probablemente aún tiene ciertas como dificultades o ciertos vaivenes en sus creencias o pensamientos. Eso es muy importante al momento de participar en este tipo de eventos.
Vale, muchas gracias. Tú.
Sí, claro, además el evento, pues si se piensa de un modo, tú vas a llegar con opiniones y todo y vas a salir con preguntas. Entonces eso es lo agradable de este evento, porque vas a encontrar a personas que te van a darte la razón y otras que no, porque de pronto es una cosa totalmente diferente a las creencias de la otra persona, pero tú entras como voy a aprender y voy a enseñar también. Entonces es un evento de como retroalimentación, donde aprendes, enseñas y te sales con las dudas. Entonces este evento es como muy agradable para nosotros y también para, o sea, invitarlos para que vayan también como para que se queden con las ganas de volver más y que salgan con las dudas de lo que es este evento.
Vale, Ana.
Pues bueno, los invitamos al Colegio Unión Colombia para que sigan el legado del cuarto congreso de filosofía que se realiza este año. Es importante aclarar que no necesariamente tienen que saber de filosofía, solamente es pensar lo que ustedes crean, lo que ustedes consideren que sea su ideal. Y aparte de eso, también es importante decir que si les gusta la cultura o el arte, también es importante ir porque ustedes salen con cuestiones, con dudas, pero también resuelven algunas inquietudes que ustedes nunca pudieron llegarse a preguntar también.
Ok, entonces todos invitados el viernes a vivir un espacio de arte, de aporte, de reflexión, cultura. Julián.
No, muchas gracias. Pues los invito, los esperamos el próximo 10 de noviembre en las instalaciones de nuestro colegio, en la carrera 7A, número 182A07. ¿Sí? Sí. Sí. Trabajo allá y no me lo Entonces, bueno, los dos espacios de 8 de la mañana a 10:45, filosofía para niños, Marfil va a estar presente aprendiendo conjuntamente de eso y la propuesta es hacer un observatorio en filosofía para niños con nuestros chicos de primaria. Segundo bloque, de 12 a 5:30, vienen profesores de Uniminuto, de la Santo Tomás, de organizaciones sociales como Educapaz, como Corporación Otra Escuela, donde vamos a generar también esas construcciones de paz desde los distintos ámbitos que nos movemos. Y sobre todo, pues, conocer nuestros estudiantes, que eso es lo más valioso también de este espacio. Cordialmente invitados, los esperamos.
Vale, muchas gracias Julián, Samuel, William, Ana y al Colegio Unión Colombia por su invitación. Son las 11:31 de la mañana, vamos a una pausa institucional y al regresar nos pondremos en modo Tinkers y habilidades del pensamiento desde México.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Sí. ¿Que no podría ser profesional? Pues sí. ¿Que mis sueños eran demasiado ambiciosos? Sí, claro que sí. Y hoy culmina mi primer gran proyecto. Uniminuto. Un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación. ¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Sí. ¿Que no podría ser profesional? Pues sí. ¿Que mis sueños eran demasiado ambiciosos? Sí, claro que sí. Y hoy culmina mi primer gran proyecto. Uniminuto. Un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. El ejercicio físico mejora tu calidad de vida.
Separa 20 minutos al día para realizar alguna actividad física. Puedes hacer dos pausas activas de 10 minutos, una en la mañana y otra al cerrar la tarde.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11:32.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, son las 11:33 de la mañana y después de esta pausa institucional, este programa cambia de rumbo y vamos a escuchar a dos invitadas muy especiales que están en este momento en México con el director de nuestro proyecto, el profesor Víctor Rojas, y que nos van a hablar de un proyecto también desde filosofía para niños denominado Thinkers, Habilidades de Pensamiento. El proyecto Thinkers ha sido liderado por María Autón, que es la hija de la maestra María Teresa de la Garza, que estuvo con nosotros hace un tiempecito en Bogotá, en Marfil, y dictándonos el curso de Personas Creativas, Ciudadanos Creativos. Y en dos entrevistas que tenemos realizadas con ellas, pues nos van a compartir un poco más de qué se trata el proyecto Tinkers. Ellas trabajan en distintos lugares de México con comunidades infantiles, colegios, universidades, grupos sociales que están interesados también en desarrollar esa capacidad de pensar, en desarrollar esa posibilidad de asombrarse ante el mundo, de construir paz, de construir nuevas relaciones y nuevas formas de comprender, de aceptar, de asumir al otro, sobre todo en unas condiciones, bueno, políticas, sociales, y ambientales, incluso con lo que acaba de pasar con el terremoto en México, en varios lugares, y es como fomentar esa ética del cuidado también, del cuidado del ambiente, del cuidado del otro, del cuidado de lo otro, que sobre todo la maestra María Teresa pues ha sido como una abanderada en estos temas, y con María, su hija, pues han desarrollado este interesante proyecto Tinkers. Entonces, sin más preámbulo, por el tiempo que demoran las entrevistas con María Teresa de la Garza y con María, entonces vamos a escucharlas en esta segunda parte del puente.
Muy bien, un saludo para todos los amigos del puente. Estoy en México en este momento, en Querétaro, y me encuentro en la casa de María Teresa Outón de la Garza. Ella es hija de nuestra amiga Teresa de la Garza, quien estuvo con nosotros hace poco en Bogotá, y tengo la suerte de estar en su casa junto con su familia, su esposo y además toda la comunidad de una parte de la comunidad de filosofía para niños que va a estar este fin de semana en un evento internacional. Y aquí estamos para saludar a María Tere y para que ella nos cuente un poco sobre su experiencia y tu trabajo que hace en Filosofía para Niños. Un saludo desde el puente para todos los amigos en Bogotá.
Buenos días a todos, o buenas tardes, no sé qué hora sea ahora en Bogotá, aquí todavía estamos de mañana. Me da muchísimo gusto poder saludarlos desde Querétaro y desde el Centro Thinkers de Filosofía para Niños que me toca dirigir.
Pues así es, Maritere dirige un centro que se llama Tinker, y esto lo hace porque ella viene desde hace muchos años formándose en Filosofía para Niños, además de ser hija de Teresa de la Garza, una de las principales exponentes de este tema en habla hispana. Ella está trabajando este proyecto. Cuéntenos su llegada a Filosofía para Niños. Supongo que Teresa le contaba las novelas y la arrullaba con Lidman.
Claro, lo que pasa es que mi mamá, cuando trae el programa de Filosofía para Niños a México, toma a mis hermanos y a mí como conejillos de indias y empieza a hacer sus prácticas de comunidad de diálogo en la casa, y empieza uno a enamorarse del programa y a conocerlo y a saber de qué se trata y sobre todo a obtener los beneficios. Entonces primero me tocó hacerlo como hija, después mi mamá lo llevó a la escuela donde yo estaba estudiando, y entonces también me tocó trabajarlo como alumna, y tenía yo alrededor de 8 o 9 años cuando eso empezó.
Y además de eso, entiendo que usted se forma después profesionalmente y tiene la suerte también de ser formada por Lidman y por toda la comunidad en el IAPC.
Exactamente, cuando termino la licenciatura en literatura latinoamericana, tuve la oportunidad de obtener una beca para irme a estudiar a la Universidad de Montclair, y entonces fui adjunta académica de Anne Sharp y de Matthew Lipman. Además, también tuve la fortuna de que Matthew Lipman dirigiera mi tesis de maestría, y tuve el chance de estar formada con ellos directamente durante un año y medio que duró el posgrado.
Bueno, pues esto es algo envidiable, todos quisiéramos tener esa posibilidad, y aquí está una de las personas que tuvieron esa suerte. Eso hace que usted empiece a conocer de frente el tema de filosofía para niños, a estudiarlo, a ser muy, muy bien formada además, y la tiene ahora dirigiendo un centro. Hablemos de Tinker, ¿en qué consiste este proyecto?
Claro, después de 20 años de estar trabajando filosofía para niños en diferentes niveles, desde maternal hasta preparatoria, y formar maestros y trabajar con papás, fundamos el Centro Thinkers de Filosofía para Niños aquí en Querétaro, el cual lo que busca básicamente es continuar con esta formación en todos los niveles educativos, trabajar con los padres de familia, acercarles las herramientas que da el programa de filosofía para niños para que ellos puedan trabajar disciplina, límites, formación de valores con sus hijos en la casa, y creo que ese es uno de los principales objetivos que tiene Thinkers. También lo que hace es trabajar con los niños. Por las tardes nosotros recibimos niños y hacemos filosofía para niños con ellos, porque también parto de la idea de que si uno deja de tener el contacto con los niños, pierde un poco el, pues, la práctica, las sensaciones o las enseñanzas que ellos dan, para después llevarlo a la formación de docentes.
Justamente en la formación de docentes usted va a estar mañana en el encuentro que tendremos en León, que es un encuentro de formadores de filosofía para niños, es un encuentro nacional, y va a estar la Federación Mexicana, de la cual usted hace parte, y en su conferencia, en una de sus intervenciones, va a estar hablando de esos elementos, lo que tiene que tener en cuenta una persona para trabajar filosofía para niños. Sin pretender que usted nos dé la conferencia ahorita en el puente, por favor señálenos los elementos, ese ABC que para usted es necesario tener en cuenta para trabajar este proyecto.
Yo creo que hay tres elementos que son fundamentales. El primero es tener un oído filosófico, es decir, en las comunidades de diálogo, poder detectar cuando se está trabajando una habilidad, cuando tenemos una falacia, cuando se está haciendo una contradicción lógica, pero también la sensibilidad para pescar los temas filosóficos que los niños o los profesores están elaborando. El segundo punto a mí me parece que es la precisión en las preguntas que uno debe de hacer. Yo creo que un formador de filosofía para niños tiene que tener mucha práctica en el tipo de pregunta que va a hacer, para subir de dificultad la discusión y no ser un mero pasador de turnos. Y el tercer punto creo que tiene que ver con la utilización de los materiales de una manera correcta y armónica, sin que los niños o los profesores sientan que se les está forzando a pensar sobre algo en específico, sino que tengan esta libertad y esta certeza de que la comunidad de diálogo es como una red de salvamento, en donde cualquier cosa que se diga será tratada con respeto y con el cuestionamiento adecuado.
Muy bien, en esto de ser formador, de formadores además, que es un poco también lo que usted viene haciendo junto con su mamá y con la gente de la federación, ahí uno se encuentra con la comunidad de muchas instituciones, personas que quieren trabajar filosofía para niños, que les interesaría formarse, que les interesaría participar. Que además de lo que usted acaba de señalar, que digamos es lo propio, lo que se tiene que tener en cuenta en un evento para hacer filosofía para niños, a estas personas e instituciones que están interesados, ¿qué les sugiere a usted? ¿Por dónde podrían comenzar ellos?
Yo creo que podríamos comenzar dándonos cuenta de que la filosofía está en todos los elementos de la escuela, que no se requiere exclusivamente una clase de filosofía para niños o constreñir filosofía para niños a una clase, sino que puede darse de manera transversal en las materias, en la manera en que tratamos a los niños. Y yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es aprender a escuchar lo que ellos nos tienen que decir, porque las clases como monólogo creo que cada vez más se van eliminando. Hay que aprender a escuchar, pero también creo que un punto de partida muy importante es generar en los niños la curiosidad necesaria para hacer preguntas, que hagan las preguntas que requieren hacer y que esas preguntas cada vez sean más complejas.
Muy bien, pues ahí hay una propuesta, una posibilidad para los que nos escuchan y que les interesa este proyecto y que quieren acercarse a él. Finalmente, Maritere, el mundo actualmente atraviesa por una situación especial en términos de medio ambiente. México acaba de vivir una situación muy fuerte por el tema del terremoto. Un país como Colombia actualmente atraviesa una situación muy fuerte en términos políticos, en términos de paz, de salir de un proceso muy fuerte de más de 50 años con el conflicto armado. Filosofía para niños, ¿tiene algo que decir a estas situaciones, tanto políticas como medioambientales? ¿Usted qué cree?
Yo creo que sí, que la respuesta tiene que estar en el diálogo, en saber entendernos, en tomar responsabilidades, no estar buscando culpables, sino sernos responsables de la sociedad que nos toca vivir, para pensar qué tipo de niños queremos dejar en esa sociedad. Poner los ojos en la formación de los niños y de los jóvenes, porque si seguimos poniendo los ojos en el mundo, es poca nuestra injerencia en el mundo, pero muy grande la injerencia que tenemos con los jóvenes y los niños. Entonces tendríamos que estar poniendo mucha atención a los niños y a los jóvenes que vamos a dejar a cargo de esta sociedad.
Muy bien, pues muchas gracias por estas palabras que nos da y además por darnos la oportunidad de escucharla aquí en El Puente, de estar de esta manera en nuestro programa. Además le invitamos para que ojalá prontamente visite nuestro país, visite Colombia, visite además el evento que vamos a tener el 2019.
Por supuesto, a mí me encanta Colombia, es una excelente idea, a mí me encantaría estar allá muy pronto, en el 2019 seguramente estaremos por allá, y muchísimas gracias.
Muy bien, pues gracias. Seguimos aquí en Querétaro. Vamos a estar en León compartiendo con ustedes desde este encuentro de Filosofía para Niños. Ustedes pueden seguir allá en un minuto.
Bueno, entonces muchas gracias al profesor Víctor Rojas y a María Outón por esta entrevista acerca del proyecto Tinkers y los aprendizajes en la cultura mexicana a partir de Lippmann and Sharp y ese proceso desarrollado con niños, niñas y adolescentes en la comunidad Tinkers. Quisiera preguntarles ahora, a partir de esta conversación del profe Víctor con María Outón, a mis queridos estudiantes del proyecto Marfil que están haciendo comunidades en algunos lugares específicos, ¿cómo se ven a la luz de esta conversación en lo que están haciendo? ¿Qué reflexiones les deja María? ¿Qué nuevas apuestas se pensarían desde lo que acabamos de escuchar? Nicolás.
Bueno, hay una frase que dice María, bueno, no literal, pero a entender lo siguiente, y es que mediante el diálogo pues se encuentran posibles salidas, o sea, los conflictos, ¿no? Y Víctor lo contextualizaba, conflictos políticos como los de Colombia y conflictos medioambientales, ¿sí? A raíz incluso de lo que pasó en México con el terremoto. Y ella contestaba que, bueno, que a estas problemáticas se les puede encontrar una solución. Se pueden pensar primero para plantear posibles soluciones a partir del diálogo. Entonces, eso es muy significativo para mí en el sentido de que, al menos en el contexto de práctica que tengo en el Colegio Tabora, veo que se puede encontrar solución a distintas problemáticas, por poner un caso, drogadicción, ¿sí? Falta de sentido de vida en los muchachos. Pienso que se puede encontrar una solución o pensarse al menos en posibles soluciones a partir del diálogo. Sí, a partir de escuchar al otro, de saber lo que el otro puede aportar a mi proyecto de vida, o incluso lo que me puede cuestionar, ¿sí? que yo constituye mi proyecto de vida. Eso es.
Nicolás se encuentra desarrollando su práctica profesional, ya este es su tercer nivel,
sí, el tercer nivel
de práctica profesional, y ha venido adelantando un trabajo muy interesante con estudiantes del Colegio Tabora, que evidentemente, como lo mencionaba hace un momento, pues tienen unas situaciones conflictivas, una relación complicada con el consumo de las drogas, también un tema de influenciabilidad y de construcción de identidad en relación con eso, pero que a partir del trabajo también que él y sus compañeros han hecho en las comunidades de diálogo, pues le permite a los chicos reflexionar frente a esas mismas decisiones, a las implicaciones de esas conductas o de sus relaciones con otros. Y en ese sentido, entonces, tener la posibilidad de pensarse ante esa problemática con esos estudiantes es algo pues muy valioso que en este momento pues también reconocemos en el puente. Nicolás, gracias. Valquiria.
Bueno, yo resalto también mucho lo que dice Nicolás, y es la importancia de permear esos problemas y esos conflictos que vivimos hoy en día acá en la sociedad, y es también mostrarle a los niños que si hay un problema, pues hay que aprender a afrontarlo, porque muchas veces los padres como que los encapsulan o las instituciones en unas burbujas donde no los permiten que tengan contacto con todos esos conflictos sociales que hay afuera, que también son necesarios, y que el día de mañana, bien que mal, son ellos los que van a estar viviendo todas aquellas consecuencias de los hechos que están pasando hoy en día. Entonces, siento que las comunidades de diálogo inevitablemente permiten como mostrarle a la persona esa realidad y cómo podríamos generar tanto soluciones como diferentes puntos de vista. Digamos que yo en estos momentos desarrollando también ya la parte final de mi práctica, me encuentro con el acercamiento de diferentes estudiantes de otras asignaturas o de otras disciplinas, y es muy bonito poderlos contagiar a ellos de poner a pensar no solo a los niños, sino a ellos mismos, de que fueron y se encontraron con realidades diversas que decían como, oiga, nosotros viviendo aquí en Bogotá y no nos damos cuenta de lo que pasa a 40 minutos de ella. Entonces, pues eso resulta muy interesante. Entonces, siento que la comunidad de diálogo en estos momentos, frente a lo que decía nuestra invitada, es muy importante y es esencial, y es generar ese contacto con lo que pasa en el medio, con lo que pasa en mi interior y cómo yo lo relaciono con los demás.
Valquiria dice algo muy importante, y es que el facilitador de filosofía para niños también crece a la par que crece su grupo, sí, por una razón, y es que en FPN uno no va a dictar un taller o hacer una capacitación o a darle respuestas a preguntas que tiene un grupo de personas sobre un tema específico, ¿sí? El primero que tiene que rescatar esa capacidad de asombro y de pensar la vida misma es el facilitador. Porque si yo no estoy preparado para que eso ocurra, pues seguramente voy a resultar dándole respuestas X que de pronto incluso no tengan ningún sentido a los participantes de una comunidad. ¿Sí? El perfil del facilitador es alguien sensible a la pregunta, sensible a la reflexión, sensible al dolor y a la emoción del otro también. Sí, y sensible a la posibilidad de pensar el mundo con otros y otras que son distintos a mí. Entonces, en ese sentido, creo que también Valquiria y los estudiantes que pasan por Marfil y que están haciendo este proceso con nosotros, pues también nos hayan ayudado a crecer en eso a los profes que estamos como acompañando este proyecto. Y es bueno, cada vez más tenemos que ser más sensibles, más reflexivos, más finos en la escucha, más finos en la sensibilidad, más finos en la capacidad también de preguntar y de ayudarle a ese otro a que se pregunte ante el mundo. Cristian, tú que eres comunicador y que también de ladito tangencialmente vives y conoces las comunidades, a nivel de reflexión que te llevas de este programa.
Bueno, a mí me parece, yo no, bueno, nunca me había puesto o nunca había escuchado el tema de diálogo y utilizar ese diálogo para que las personas o los niños, en este caso, se atrevan a pensarse ellos mismos, se atrevan a cuestionarse sobre muchas cosas que hay en su vida. Yo estoy en una fundación también, se llama Cares, y yo me he estrellado de frente con un contexto que es, o sea, es drogas, es delincuencia, es prostitución, es increíble ver. Y ver también que los niños son tan conscientes de ese contexto, de eso, y que lo viven y que lo conocen. Hablaba yo con una niña y hablaba del SMAT, que el SMAT venía y les tumbaba todo y les robaba las alcancías a los niños. Entonces es increíble ver que ellos ya están haciendo un trabajo de pensarse, pero entonces mi trabajo es, bueno, ¿ahora qué podemos hacer para que podamos reaccionar no con violencia, sino de otras formas? Entonces me parece bonito el tema de las comunidades de diálogo para entrar en esa interacción y conocer a fondo qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y cómo ven la vida ellos, porque pues al contrario de lo que dice Valquiria, de que algunos los tienen en una burbuja, a otros los soltaron totalmente y no conocen la parte bonita de lo que los otros niños sí conocen. Entonces eso es como manera de reflexión y de muchas cosas que uno se ve enfrentado en el campo de práctica.
Claro que sí, Cristian nos deja entonces con el otro lado de la moneda para pensar también esas situaciones que viven los otros y que, como decía Valquiria también, estando a 20 minutos de ellos no nos damos cuenta que eso pasa. Son las 11:51 de la mañana. Gracias a nuestros amables oyentes por seguirnos una vez más, a Valquiria, a Nicolás, a Cristian, a Daniel que nos acompaña siempre en el máster, y bueno, a disfrutar de este fin de semana. Ay, sí, de noviembre, descansar, sí,
lunes festivo,
hacer las tareas que nos dejó el profe Víctor,
sí, total.
Y demás. Entonces, los dejamos con las noticias de Colombia y el mundo. Chao.
¿Estudiar ingeniería industrial?
Sí.
¿En una universidad con convenios en el exterior?
Sí.
¿Y con financiación hecha para mí?
Sí.
Acostúmbrate a decirle sí a las buenas decisiones. Estudia en Uniminuto Bogotá, calle 80. Inscripciones abiertas. Búscanos en Facebook como Uniminuto Bogotá, calle 80. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio.